No.
Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que les va a contar, por supuesto, el decisivo partido de Copa entre el Logroñés y el Athletic de Bilbao, que estamos en la prórroga, y también lo que ha pasado en la jornada, esta jornada que es la tercera ronda eliminatoria con equipos de primera, 16avos de final de la Copa del Rey. Acaba de terminar, como acaban de escuchar, el Marbella 0, Atlético de Madrid 1. Un gol de Griezmann clasifica a los atléticos. Y como digo, estamos en la primera parte de la prórroga en las Gaunas del partido Logroñés 0, Athletic de Bilbao 0. Así que vamos a las Gaunas para tener ubicado el partido y que nos den voces cuando ocurra algo. Allí están para contarlo Álvaro Rubio y Chema Jodra. Hola Álvaro, hola Chema.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Estamos en el 5 ya de la primera parte de la prórroga. ¿Está creyendo Chema las Gaunas?
Está creyendo las Gaunas, el público anima, es difícil, es complicado, pero sí se puede, es lo que gritan los aficionados.
Esto, si hemos llegado hasta aquí, los que no somos ni del Atleti de Bilbao ni del Logroñés, pedimos penaltis. O sea, si ya hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hay que pedir penaltis para narrar la emoción de lo que es una eliminatoria de Copa del Rey, ¿no, Álvaro?
A mí ahora ya me da igual, Corro. Ya me ha puesto, me ha dicho que tengo patatas a la riojana para cenar, ya me da lo mismo. Que sean a las 12 que a las 12 y media.
Recuerdo que ha sacado Valverde a los Williams y que con los Williams, bueno, ha habido alguna ocasión más de ataque, pero tampoco es una locura del Atleti del Bilbao, ¿no, Álvaro?
No, nada. Creo que ha dicho Miguel Aguilar al final que en la segunda parte no ha habido ni un solo tiro a puerta de ninguno de los dos equipos. Lo que ha conseguido Valverde con los Williams es que al menos el Logroñés ataque menos, pero está defendiendo con un orden, me atrevo a decir, impoluto, que además cree que busca la contra y que hay que recordar, se ha quedado en el camino el Eibar, se ha quedado en el camino el Girona y ahora quiere encargarse al campeón.
Muy bien, pues está abierto, por supuesto, este mítico estadio, Las Gaunas, para contarles lo que suceda. Si es que sucede algo en la prórroga entre el Athletic de Bilbao y la Unión Deportiva Logroñés, estaremos muy pendientes y yo iré de vez en cuando para saber qué ocurre en esta prórroga. Antes le digo que clasificado el Atlético de Madrid, como saben, el Barcelona, que ha goleado al Barbastro 4-0, ha marcado Eric García, dos Lewandowski y otro Pablo Torres, el Betis, que ha ganado 1-0 con gol de Isco en Huesca. Osasuna ha ganado en Tenerife 2-1 y una de las sorpresas de esta ronda, de la que vamos a hablar enseguida, el Almería ha goleado al Sevilla 4-1 con tres goles de Luis Suárez, eliminado el Sevilla, que se queda sin la posibilidad de disfrutar la única competición importante que podía disfrutar esta temporada, visto lo que estamos viendo en la temporada. Ayer clasificados el Pontevedra, que golea al Mallorca 3-0, el Rayo Vallecano y el Getafe, que ganó en la prórroga al Granada. Mañana a las 12, aquí estaremos para contarlo, Ourense-Valladolid y Elche Las Palmas, a las 3:30, Racing de Santander Celta, Cartagena Leganés y Ponferradina Real Sociedad. O sea, a las 12 y a las 3:30 son los horarios de Copa y luego la cabalgata, las cabalgatas. El lunes, Deportiva Minera Real Madrid, el martes, Eldense Valencia. Bueno, ya saben que la noticia del día sigue siendo Dani Olmo y Pau Víctor. La Liga y la Federación han confirmado, emitiendo un comunicado, que Olmo y Víctor no pueden ser inscritos. El Barcelona acude ahora al Gobierno, al Consejo Superior de Deportes, y lo siguiente sería la justicia otra vez. Veremos en qué termina este asunto. Estamos pendientes también de la sanción a Vinicius por la expulsión de ayer en Mestalla. Se va a conocer el martes, pero ha contado Fouto que se expone a una sanción de 2 partidos, con lo que podría jugar la Copa y la Supercopa. El Valencia, por cierto, ha anunciado la llegada de Sadik, delantero cedido por la Real Sociedad. Y en el Dakar, la piloto de coches Laia San ha tenido que abandonar. Luego contamos algún detalle de más, pero estamos aquí en el Tiempo de Juego con los Snoods.
La pica de primera de cabeza para Griezmann, devuelve para Juliano, ¡gol de Griezmann! a regalar a Juliano, chutó, después le salió para que al rechace le caiga Griezmann al segundo palo, se adelanta el Atlético, marca Antoine Griezmann, Marbella 0, Atlético de Madrid 1.
Ese gol de Griezmann en el minuto 16 que le ha dado la victoria al Atlético de Madrid allí en la Rosaleda, que tenía un aspecto sensacional de público y también de césped. Ha estado Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues el Atlético de Madrid ha solventado la papeleta, ¿no?
Sí, la ha solventado además con mucha solvencia. Ha marcado un gol en la primera parte muy pronto. No ha habido ningún momento en el que el Atlético de Madrid sufriera, aunque el resultado ha sido corto. Ha tenido un balón al palo que ha podido ser el 2-0. Ha tenido más ocasiones. Ha merecido la victoria y... Es verdad que es entre un trámite y un marrón estas eliminatorias para los equipos de Champions, pero el Atlético de Madrid llega, bueno, en la mejor racha de su historia, 13 partidos seguidos ganando. O sea, está muy bien el equipo, muy seguro.
Está también Juan Gato. Miau, hola Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Atlético?
Bien, pues mira, yo creo que era muy importante ver cómo volvía el equipo después de cerrar el año, cómo lo cerró de esa manera tan magnífica. Y bueno, hemos visto que es, como decía un poco Rubén, ¿no? Es un entremarrón y... Pues se le ha coronado enfermería en esos partidos, pero yo creo que el equipo ha mostrado oficio, ha seguido atacando a pesar de que tenía casi más ganas de empatar Rubén que el propio Marbella, pero yo creo que el Atlético ha sabido mantener los tiempos y además he visto a gente que le tienes que pedir que esté enchufada, el caso por ejemplo del mismo Juliano y gente que tiene que dar un paso al frente y que tiene que mostrar su categoría en este equipo y lo ha hecho De Paul, lo ha hecho Griezmann. Yo creo que he visto un equipo que no se va a conformar y además es muy bueno que empiece el año en esta misma línea, porque lo que la gente le va a pedir, le va a exigir, no solo que se queden esas 13 victorias, que es un récord magnífico, encima con menores goles en contra que la otra vez que lo consiguió, sino que extienda esa racha de victorias en lo que va de año.
Recuerdo que la alineación que ha sacado hoy el Cholo ha sido Musso en la portería, Nahuel Molina, Lenormand, Lenglet, Galán, luego Juliano, De Paul, Barrios, Gallagher y Julián Álvarez y Griezmann. O sea, que se ha tomado el partido bastante en serio el Atlético de Madrid. Está Antonio Ruiz en la zona de entrevistas. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, zona de rueda de prensa de entrenadores. Primero, luego iremos a zona mixta. Y yo del partido, hombre, si el Atlético de Madrid hubiera tenido un poquito de lucidez arriba y de contundencia, el partido lo habría cerrado mucho antes. Ha tenido un palo, ha tenido dos, tres ocasiones claras delante de la puerta del rival. Yo no he visto sufrir a Musso en ningún momento, no ha hecho parador que hayan salvado el partido y al final la vida se la da el Atlético de Madrid a su rival, que tiene mucho mérito el Marbella, ha aguantado muy bien, no le ha perdido la cara al partido, pero la vida real del partido, por no cerrar el encuentro, se la da el Atlético de Madrid al Marbella, ¿no? Por eso al final se llega con ese 0-1, pero a mí me da la impresión de que el Atleti, más allá de esa, porque ha jugado medio espeso, ha jugado en los últimos metros, no ha sido el equipo de los últimos partidos en Liga donde aprovechaba muy bien sus ocasiones, pero sufrir no ha sufrido, ¿no? En ningún momento.
No, hombre, ha tenido incluso oportunidad para hacer el 2-0 y el 3-0, claro. Pero también os digo una cosa, Rubén, Gato, Antonio, que estos partidos no son fáciles, ¿eh? Vienes de las Navidades. Te encuentras ahí en un campo que no es habitual, aunque sea un muy buen campo, un buen estadio, un rival que desconoces y te cuesta mucho meterte en el partido. Esto hay que solventarlo, ganarlo y para casa, ¿eh?
Claro, no, la motivación, es evidente que la motivación no la tienes contra el Marbella como la puedes tener contra el Barcelona, evidentemente, ¿no? Y pero por eso digo que la película del partido lo hemos contado, ¿no? Yo creo que en tiempo de juego el Atlético de Madrid ha ido a por el partido del minuto uno y ha faltado y ha fallado en la contundencia arriba.
Exacto. Sí, aparte, mira, si cuentas ocasiones de gol, o sea, has tenido Gallagher, que está bastante bien, ha tenido unas cuantas, Sorloth, que estaba empeñadísimo en conseguir su gol, o sea, el equipo no ha sido cigatero a la hora de conservar esa renta, que es muy traicionera, porque el 1-0 te puede llevar a situaciones peligrosas, pero lo ha intentado, lo ha buscado, de verdad que le ha faltado esa contundencia, pero quizá yo creo porque se ha visto tan confiado y con esa solvencia en el marcador, que ha jugado, yo creo que ha levantado un poquito el pie del acelerador, y eso, esa falta de tensión a lo mejor es lo que lo ha privado de sacar una renta mayor.
Muy bien, yo creo que no tiene mucho más. Escucharemos a los protagonistas cuando Antonio nos cuente lo que dicen tanto... No sé si habla Simeone, que hoy estaba sancionado. A lo mejor habla Vivas o quién habla, Antonio. ¿Sabes si habla el Cholo?
Esperamos que hable el Cholo, porque aunque no, al final Vivas. Me confirman que es Nelson Vivas el que...
Imaginaba, habla, porque hoy partido de Copa le puede dar la oportunidad a él también.
No estando en el banquillo y por otra parte el detalle de Barrios, que habíamos comentado durante la transmisión, que el cambio podía haber sido por un golpe en el tobillo y finalmente el club ha confirmado efectivamente y que fue sustituido por un golpe en el tobillo.
Muy bien, Rubén, un abrazo.
Otro para ti, Corro, chao.
Gato, ¿te quieres quedar? Pues del Atlético voy a hablar poco, pero voy a hablar luego de Dani Olmo. ¿Te quieres quedar un poco?
Sí, me quedo y te cuento cosas de Dani Olmo. Sí.
¿Te pido paso luego zona mixta, Corro?
Sí, bueno, vamos pidiendo y vale. Dependiendo de dónde estemos
tú,
en ese momento.
Y tú vas dando, ¿no?
Efectivamente, voy repartiendo juego como Barrios. Bueno, vale. Vamos al final de la primera parte de la prórroga en Las Gaunas. Logroñés 0, Atlético 0. Adelante, Álvaro.
Ha tenido Guruceta un remate a puerta que ha tapado, atajado Quique Rollo. Ahora la tiene Nico Williams en propio campo. Eso es acoso, derribo, pressing cut y todo lo que quieras. Pero ha dejado seguir porque la pelota es del Atleti. Se equivoca ahora Iñaki en darle la pelota a Rocky. Quique Rollo que despeja el Logroñés que no sufre. Estamos a 30 segundos de llegar al descanso de la primera parte de la prórroga. Esto es Las Gaunas, un mítico estadio a la carrera. Iñaki al suelo, tiene que llegar Julen. Y corta para que sea Nico el que quiere subir a la moto. Se la roba otra vez. Ahora es Agüero. Y no es el Kun, pero casi. Mira cómo juega por dentro. Qué bien se ha ido entre tres. Era fuera de juego. No lo era. Da igual. No lo ha pitado. Y aquí lo volvemos a decir. No hay VAR. El balón se va por línea lateral. No se ha ido. Y sigue siendo de la Unión Deportiva Logroñés. Se cumple el 15. Melero no ha dado nada, Chema, ¿no?
No, de momento no ha sacado el cartel, se acaba de cumplir los 15 minutos y no ha habido cartelón.
¿Ha habido alguna ocasión en estos minutos de alguno de los dos equipos, Álvaro?
Un remate de Guruceta, Mansito, y que ha atrapado Quique Rollo sin ningún problema. Lo que me sorprende es que no haya pitado porque no ha enseñado el cartelón y sobrepasan ya 20 segundos.
Dará un minuto,
de los primeros
siempre, ¿no,
15
Pedro?
Minutos.
Bueno, si no saca el cartelón es que no quiere añadir el minuto completo. Gol pita pronto.
Pues ahí lo tienes.
Ahí lo tienes, sí, claro.
Se acabó la primera parte de la prórroga. Cambio de campo, traguito de agua. Sigue vivo el partido en Las Gaunas.
Bueno, pues estamos yendo camino de lo que se espera cuando un partido se enreda tanto para un equipo de primera, que termine en los penaltis como va apareciendo.
Si llega a los penaltis, que se ponga Arnau otra vez de portero.
Es verdad que Arnau sacó la eliminatoria contra el Girona, que fue el héroe de la eliminatoria contra el Girona.
Se puede hacer, ¿eh?
Sí, se puede hacer.
Se puede poner cualquiera de portero.
Pero yo creo que si tienen portero que juega de portero, se va a poner.
Lo mejor es que ponga portero, sí.
Bueno, ¿se puede hacer el penalti 1-1 y el penalti 2-0?
Bueno, no, hay que decir ya un poco de cachondeo, ¿no?
Tienes que elegir
uno
para
se pone
tanda,
el
¿no?
quinto Arnau.
Sí, no, pero sí quiere decir, en una mala lo puedes hacer, pero nadie lo hace.
Vale.
Pero se podría, por reglamento se puede
sí,
hacer.
Sí, pero es que...
Pues nadie cambiaba al portero y ahora lo cambian.
Imagínate que el portero se lesiona...
Como si fuera balonmano.
Claro, se lesiona en el segundo penalti. Sí. Y entonces hay que poner un jugador... Bueno, entonces...
Que se hace lesionado y se pone otro.
Claro, pero estar cambiando cada penalti ya sería un poco coña, ¿no?
Bueno, primera parte de la prórroga en Las Gaunas. Señores, Logroñés 0, Atleti de Bilbao 0. La sorpresa de la... Bueno, sorpresa... estamos hablando de un gran equipo que ha eliminado a otro gran equipo, un equipo de segunda que ha eliminado a uno de primera. Pero es campanazo porque el Sevilla está fuera de la siguiente ronda. Y has dicho, Pedro Martín, durante la transmisión que hacía mucho tiempo que no ocurría esto, ¿no? Que el Sevilla no se quedaba fuera de los octavos de final.
Sí, en los últimos años ha quedado tres veces, desde 2002 para acá. Solamente la última fue en 2014, cuando le eliminó el Racing de Santander, que estaba en segunda B. Pero aparte que es la mayor goleada que recibe el Sevilla frente a un equipo de inferior categoría desde 1970.
Sí, le ha metido una buena
paliza. No solamente perder, es que
la mete cuatro. El Almería al Sevilla. Comenzó marcando el Sevilla muy pronto. Isaac marcó el primero, pero luego le ha dado la vuelta el conjunto almeriense con tres goles de Luis Suárez. Vamos a Sevilla. Ha narrado el partido José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Muy buenas.
Buenas noches. Ha narrado el partido para Cadena, para Tiempo de Juego Cadena. Y ha narrado el partido para Cope Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano. ¿Qué tal? Pedro, buenas noches.
Tengo aquí un fragmentito que ha dejado Víctor, que se ha hecho viral de la transmisión en Cope Sevilla, que habla un poco de la indignación que han sentido hoy los aficionados del Sevilla cuando su equipo ha sido eliminado por el Almería 4-1.
Está absolutamente lamentable. Tienen que rodar cabezas en el día de hoy. El Sevilla ha tocado fondo en una tarde de noche de cabalgata de Reyes, absolutamente lamentable. ¿Hasta cuándo se va a permitir esto, señor Junior? ¿Hasta cuándo se va a defender una planificación absolutamente diabólica? Hoy le tiene que costar el cargo a alguien. ¿Dónde está el portero que iban a renovar? ¿Dónde está Barco? ¿Dónde está Gumé? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Idumbo? ¿Dónde está Ienacho? No hay ni uno. El Sevilla sale humillado, eliminado de la Copa del Rey. Almería 4, apúntenlo, Sevilla 1.
Siempre ha dicho Víctor Fernández que esas transmisiones locales son muy diferentes a las nacionales porque también tocan la fibra, Víctor, de la gente del sevillismo que está escuchando el partido, sí. Claro.
Vamos, son lo más suave que he dicho, ¿eh? Ha cogido la parte
pues
más...
Esa parte se ha hecho viral, ¿eh?
Pues ha cogido la parte más suave de una tarde absolutamente en la que el Sevilla ha tocado fondo, ¿no? Fondo es un desastre, una vergüenza... La vulgaridad llevada al máximo extremo y ofreciendo una imagen, ya no solo es que pierdes, ¿no? Que puedes perder una competición como la Copa del Rey, un equipo como la Almería, que la Almería, yo creo que no, que puede ser que tenga mejor equipo que el,
hombre,
que el Sevilla.
Va primero. Oye, deja un momento, ahora hablamos del Sevilla, pero sí. Vamos a saludar al entrenador de la Almería. Está Jordi Folqué también. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, es campanazo de la Almería porque sí. Empezó la temporada muy regular, pero ahora está líder de segunda división y en los octavos de final de la competición de la Copa. ¿Cómo ha cambiado la vida en muy poco tiempo, eh?
Sí, son 14 partidos seguidos sin perder. Eso lo ha llevado desde el descenso, en las posiciones de descenso, al liderato en la segunda división y a pasar tres rondas de Copa del Rey. Y hoy, pues yo creo que hacía mucho tiempo, más de un año y medio, casi dos.
¿El mejor partido que has visto en año y medio, Jordi?
Es que la Unión Deportiva Almería temporada pasada con un partido en casa.
Sí, sí, bueno.
Fue el último contra
o sea,
el Cádiz.
Que hay que quitar unos cuantos, sí, pero que sí es claro, el mejor entonces, que has visto desde hace tiempo.
Que lleva un año y medio la Almería, la afición de la Unión Deportiva Almería, sufriendo uno y otro y otro y otro, hasta de hace dos meses, desde el mes de octubre, principios de noviembre, hasta ahora, que todos son alegrías, y hoy el campo prácticamente lleno, 15.000 espectadores, y teniendo la sensación de decir, el fútbol vuelve a ser importante en Almería y da gusto ir al estadio para ver jugar a este equipo.
Sí, seguramente es la mayor alegría de la afición de la Almería desde la victoria frente al Barça hace...
Dos años.
20 meses, más o menos, sí.
Rubi, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Has visto cómo está de contenta la gente en Almería, no?
Jolín, es que dure. A ver si lo podemos estirar todo lo que podamos.
Sí. Oye, he dicho yo que fue regular el inicio, fue duro, ¿eh? No sé si desde fuera uno puede pensar, oye, a lo mejor no le aguantan a Rubi, pero creo que han tenido la cabeza y seguramente lo que tú les has contado, diciendo, oye, que esto va a ir bien, y ha ido bien, ¿no?
Bueno, ya sabéis que cuando un equipo baja de categoría y la forma que lo hizo nuestro Almería, pues no requiere un tiempo. Los equipos de segunda división cuando bajan a primera, ahí al revés, perdón, no, normalmente no muchos arrancan bien, porque cuesta, hay muchas cosas que pulir, muchas situaciones dentro de una plantilla. Y bueno, y es verdad que lo pasamos mal al inicio. También es verdad que creo que el equipo supo reaccionar, buscamos ajustes, la gente se olvidó un poquito del año pasado, tanto dentro del vestuario como fuera, y a partir de ahí los jugadores pues ya están demostrando el nivel que tienen.
Pero tú sabes que cuando empezó la temporada la gente decía, el Almería candidato a ascender, eso lo sabes, ¿no? El peso ese que llevas encima lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, nosotros no lo hemos negado nunca, porque al final el fútbol se mueve por presupuestos y si nosotros pues tenemos el más alto de la categoría, pues tiene que ser candidato. Pero en el fútbol muchas cosas, muchos candidatos no han subido otros años y a nosotros aún nos queda mucho camino por hacer también.
Yo digo que es muy tramposa, que mira el Racing que le dábamos por ascendido y le ha costado ahora, en este tramo le ha costado, o sea que la segunda tiene mucha trampa. Que hoy 4-1, ha empezado el partido muy mal para vosotros, ¿eh? El Sevilla ha empezado marcando, incluso ha tenido alguna oportunidad, esa jugada también hay que les han anulado un gol, que creemos que justamente, pero de repente ha empezado la segunda parte y en 6-7 minutos habéis liquidado, porque no solo por el marcador, sino por la sensación.
Sí, el inicio de partido ha sido claramente de nuestro rival. Luego ya sí que creo que a mitad de la primera parte ya hemos igualado mucho fuerzas, hemos tenido un tiro de Maret y una situación muy clara de Luis Suárez. Y en la segunda parte, pues la verdad es que el equipo ha hecho un partido muy completo y creo que incluso hasta hemos sorprendido un poco a nuestro rival, ¿no? Que fuéramos capaces de dar el nivel que hemos dado, donde no le hemos dejado margen de reacción.
Siempre se dice que para equipos que están abajo en primera dicen, va, la copa hay que tirarla, te tienes que salvar y tal. Para los equipos de segunda que quieren ascender como vosotros, la copa te incomoda un poco, no digo que moleste ni que quieras tirarla ni nada, pero ¿te incomoda o te viene bien?
No, nosotros, bueno, mi discurso siempre ha sido el mismo, a nosotros nos gusta más competir que entrenar.
Ya.
Entonces si puedes tener partidos y claro, vivir una noche, una tarde noche como la de hoy, es de estas que se va a recordar mucho tiempo, entonces renunciar a poder disfrutar de eso, sabiendo que lo normal es que tarde o temprano pues caiga un equipo como nosotros, porque la Copa la gana solo un equipo, pues lo normal es que caigas, ¿no? Que caigas, entonces tampoco tienes mucho que perder. Y creo que nos ayuda mucho para que también recuperamos jugadores lesionados, etcétera. Pues yo, a mi modo de ver, nos viene bien. Si algún día te puede costar alguna lesión, pues bueno, es verdad, pero al final en el fútbol se trata de ser valiente, de arriesgar y de querer hacer cosas.
Muy bien, ha hecho tres goles Luis Suárez, que uno de ellos ha sido de penalti, pero ya estaba en plan estrella, ¿eh? Lo que se espera de él en la segunda división, ¿no? Que sea un tío que marque la diferencia en un partido de Copa como el de hoy, lo ha demostrado, ¿no?
Sí, es que Luis es una pasada, porque al final hoy ha hecho un registro un poco diferente, lo hemos retrasado un poquito en lo que es el dibujo táctico, y cuando juega de 9-9, pues ya sabemos lo que hay, que te da ruptura a los espacios, etcétera, y hoy pues entrando de segunda línea, también se ha encontrado muy a gusto y claro, tenemos un jugador de un nivel
muy alto, sí. Rubí, buenos tiempos, disfrútalos, ¿eh?
Sí, señor, porque esto del fútbol ya sabes.
Bueno, ya, sí, sí, es terrible. Sí. Un abrazo, enhorabuena, felicidades. Sí,
muchas gracias a vosotros.
Jordi, a la siguiente ronda, pero lo que pide la gente es más el ascenso que como ha dicho, sí, Rubí, sí, que sí, en algún, sí, momento vas a caer, ¿no?
Sí, está claro que la Unión Deportiva de Almería, el único objetivo que tiene esta temporada es el ascenso a la Primera División, que los números en las últimas jornadas pues están demostrando que el equipo está en el mejor camino posible, pero que esto es la Segunda División. El Almería hace de tres temporadas, cuando ascendió con Rubí, llegaba también líder al final de la primera vuelta, y en el mes de enero, con Sadiq en la Copa de África y con el COVID que tocó al equipo, el equipo sumó solamente un punto de 15. Y acabó el mes de enero fuera del ascenso directo. Más o menos lo que le ha podido pasar al Racing de Santander en el mes de diciembre. Así que aquí todo el mundo sabe que lo de hoy ha sido disfrutar, como un regalo muy bueno de Reyes. Hoy, por ejemplo, Luis Suárez parecía un niño abriendo los regalos con un 9 grande como Marecci a su lado, el colombiano. Y el Almería sabe que hoy es un regalo, que el del día 15 de enero será otro regalo, pero el objetivo está claro, que es el ascenso de categoría.
Campanazo de la Almería, no solo por la eliminación, sino por el repaso que le ha metido al Sevilla. Jordi, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Paso por las gaunas para situar el marcador. Estamos en la segunda parte de la prórroga y eso no se mueve, Álvaro.
Esto no se mueve. Estamos en el minuto 7, es decir, quedan 8 para llegar al 15, para llegar a lo que tú quieres, Corrochano, a la tanda de penalti en las gaunas. Lo intenta el Atleti, carga por el medio, por un lado, por otro. Valverde desesperado, tiene cartulina amarilla, pero está aguantando, vamos, como si fuesen numantinos los jugadores del Logroñés, Chema.
Están aguantando, incluso en esta prórroga se están, si en cierto es que si de hacer un disparo a puerta, pero están también controlando algo más el balón y llegando más hacia la portería del Athletic.
En el 8, Corro, 0-0 en las gaunas.
Muy bien, Oliva, Víctor, os quiero escuchar. Bueno, primero, ha tardado mucho el entrenador García Pimienta en salir a la rueda de prensa, pero mucho es mucho, y le han preguntado después qué ha pasado y si ha tenido oportunidad de hablar con el presidente. García Pimienta.
No he hablado con el presidente, y sí, por supuesto que te siento el respaldo. Hemos hablado los jugadores y el cuerpo técnico, simplemente de una sensación de que no entendíamos qué es lo que había pasado, haciendo una tan buena primera parte, lo que ha pasado en la segunda parte, que eso no se puede permitir. Simplemente hemos hablado de estas cosas, de todas las cosas que hemos hecho mal para no pasar esta eliminatoria y que esto no puede volver a suceder.
Oliva, Víctor, os escucho atentamente, porque es evidente que es un traspié gordísimo. El Sevilla está, como habéis dicho durante las transmisiones, en decadencia, en clara decadencia, le pasan estas cosas. Pero si está pasando algo especial o es tan solo una más en el camino tortuoso que está viviendo el sevillismo.
Es que hacen todo mal, y me refiero a los dirigentes. Ya no por la caída, o sea, la caída deportiva es lo más importante, que el equipo se sigue cayendo y no parece tener freno la caída, ni saben ponerle remedio. Ha sido todo tan ridículo, sobre todo la segunda mitad del partido y sobre todo el postpartido, que es incomprensible que en un club como el Sevilla se escenifique de esta manera el enfado que pueden tener perfectamente los dirigentes del Sevilla esta noche, después del partido, el cabreo que pudieran tener con los jugadores, el cabreo que pudieran tener con el manejo del entrenador del partido, sino hacer esperar una hora a la prensa de Almería, dejar que sea primero el que dé la rueda de prensa a Rubí, que estén los dos, tanto Pepe Castro, el vicepresidente, como José María del Nido Carrasco en el interior del vestuario, para dar a entender allí a todo el mundo que están muy enfadados, muy cabreados. Este tipo de escenificaciones, insisto, Corro, no valen absolutamente,
sí,
de nada.
Sí, porque parece,
y si es verdad lo que ha dicho,
más grave todo que a lo mejor mucho, lo que es, ¿no?
mucho peor. A ver, si el problema no está aquí, el problema está en todo lo que viene arrastrando el equipo y en el hecho de que no ponen soluciones. Pero esto que han hecho hoy, sin querer están debilitando al entrenador. Están debilitándolo. Eso de que no aparezca una hora después de dar determinado partido en la rueda de prensa. O sea, ¿para qué? Para que la gente entienda y les llegue a la gente que los dirigentes del Sevilla están muy enfadados.
Sí, porque empiezas a especular. O sea, de verdad no hay alguien. Se lo van a cargar, se lo van a cargar.
Claro, de verdad que nadie en el club es capaz de decir, oye, perdona, la rueda de prensa la da el entrador y la da de inmediato como
mañana
es
ya veremos, después de un partido.
Y luego esta noche hablamos del partido, porque si hay que creerse lo que ha dicho Pimienta, no puede ser peor la gestión. O sea, si hay algo que no se debe hacer después de un partido y del enfado que puedan tener unos y otros es ponerte a hablar en caliente con los jugadores. Esto no se lo cree nadie. Y esto simplemente, insisto, que es una cortina de humo para que los dirigentes salven un poco de cara a la opinión pública de que están muy dolidos, muy cabreados y así se lo han hecho ver a jugadores y a el propio entrenador.
Víctor, te quiero escuchar. A ver.
El Sevilla ha tocado fondo porque el problema, decías tú, bueno, quizás no sea tan grave. No, esto es muy grave. Es decir, esta imagen, el Sevilla no puede ir dando esta imagen y un club serio, después de esta imagen, toma determinaciones. ¿Cuáles? Pues puede ser el director.
¿Tú crees
deportivo?
¿Crees que hay alguna posibilidad de que salte por los aires? Porque le han renovado en el vestuario.
No, porque no saben qué hacer. Es decir, esto es una huida hacia adelante a aguantar en el cargo hasta que se pueda. Hasta que se pueda, hasta el último día, están aguantando ante la presión de José María del Nido Benavente y ante la presión de la afición, que ya ha dicho claramente que no quiere a este presidente, que va camino de convertirse en uno de los peores presidentes de la historia del Sevilla. Y después, a partir de ahí, esto que ocurre hoy, a mí no me coge ni a Oliva por sorpresa. Hablábamos esta mañana y estábamos convencidos que iba a pasar, porque es que el Sevilla tiene un equipo muy malo. Muy malo, y lo que pasa es que todavía tiene ese aura de equipo grande y el Almería sale con temor, pero cuando dice el Almería, coge Melero, Pozo, Luis Suárez la pelota, y dice, bueno, vamos a jugar un poquito, le meten 4, 5, 6, 7, los que hagan falta.
Has dicho tú, Corro, que la diferencia futbolística, y la habéis hablado también, Víctor, entre Almería y el Sevilla, posiblemente sea mínima o ninguna, o si hay alguna ventaja sea a favor de la Almería, que tiene mejor delantero que el Sevilla. Y eso que lo mejor que tiene el Sevilla es Isa Romero, pero Luis Suárez es un bicho en el área, o sea, es un delantero de primer nivel. Posiblemente tenga mejor portería, posiblemente tenga mejores centrocampistas que el Sevilla, y lo único bueno que el Sevilla tiene a 4 de enero es que tiene 22 puntos. Tengo la sensación, y esto es jugar a ser adivino, ¿eh? Y a lo mejor me equivoco y el Sevilla resuelve pronto la temporada en Liga y no tiene ningún tipo de sobresalto. Menos mal que el Sevilla tiene 22 puntos en Liga.
Sí, pero yo hablaba
si a esto le pilla el Sevilla con 6-7 puntos menos, es claro y firme candidato al descenso por las sensaciones que el equipo está mostrando semana a semana. Y hoy, además, en la foto de la derrota sale también muy señalado, Corro, el entrenador.
Sí, por eso,
muy
a eso iba,
sobrepasado.
Pero lo comentaba contigo antes, Oliva, a nivel local, que evidentemente, pero esto es como el rey que dice, mañana le voy a matar a usted, y la mañana siguiente dice, no, lo voy a mantener encerrado con pan y agua. Ah, pues muchas gracias, claro. Si ya el Sevilla se conforma con mantener la categoría, pues mire usted, esto no le interesa a nadie. Aquí hay un máximo responsable que se llama José María del Nido Junior, que no está capacitado para llevar la entidad. Se le ha venido esto completamente abajo. El segundo responsable es el director deportivo, que en cualquier club serio ya hubiera dejado el cargo. La planificación ha sido terrorífica. Los dos grandes fichajes del año, Barco y Enacho, no están ni para jugar en Copa contra la Almería, van de vuelta. Saúl es una ruina jugando al fútbol a día de hoy. Y además el Sevilla le da el brazalete de capitán a Saúl, sí, que no tiene entidad, crédito, historia ni peso en el Sevilla.
O sea, es un jugador con una larga carrera en primera y en Sevilla, internacional, pero no en el Sevilla, para lucir el brazalete
Peque, de capitán.
Peque no está, o sea, no hay ningún fichaje. Agumé no está, no hay ninguno. El único jugador es Luque Bacchio y el portero Nilan, que afortunadamente lo ha cambiado. Y como dice Oliva, también sale retratado el entrenador. El entrenador está para empatar en dos cositas, mantener al equipo en mitad, pero cuando se le pide un plus, el entrenador no tiene el nivel. Y hoy ha hecho una planificación, unos cambios en el que Rubí le ha metido cero. O sea, que salen. Oye, compañeros, todos en la foto.
Perdóname que voy a ir al final de las Gaunas. Ha quedado bastante clara la opinión, que es un momento muy delicado y la derrota escuece muchísimo por los datos y por cómo ha sido de contundente. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero es evidente que se ha quedado casi sin objetivos el Sevilla, tan solo el de quedar en primera división, que no parece poco objetivo a la vista de cómo está el Sevilla. Oliva, Víctor, os agradezco mucho. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Vamos a las Gaunas porque estamos, creo, en el último minuto de la prórroga y esto va directo a los penaltis. Álvaro Chema.
Faltan 5 segundos para llegar al 15, para llegar al 120. Mira el cronómetro Melero. Se va a cumplir. Final. Final del partido en las Gaunas. Final de la prórroga en las Gaunas. El vencedor saldrá de la tanda de penaltis.
Pues eso es lo que vamos a vivir intensamente en un par de minutos, porque se marcha este partido. El campeón de Copa, atención, está contra las cuerdas. Se va a los penaltis contra el Logroñés.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí estamos preparados para vivir la tanda de penaltis entre el Logroñés, equipo de segunda ref, ¿no? Segunda sí. Ref, el Logroñés, sí. Contra el Atleti de Bilbao, campeón de Copa. Esta es la fantasía que tiene la Copa del Rey, que un segunda ref al campeón de Copa le puede tumbar, porque en los penaltis puede pasar cualquier cosa.
Ayer... Un equipo de segunda ref eliminó al finalista.
Y le goleó. Le goleó 3-0. Están en el sorteo entre el guardameta del Logroñés y el capitán del Athletic de Bilbao, Álvaro.
Óscar de Marcos, ahí está la moneda. La primera va a elegir quién. Si es Melero, si es Óscar de Marcos. No sé si está hecho o no, porque no me he dado cuenta si han elegido o si no han elegido. Chema, no hemos visto para qué lado vamos a ir.
¿Hay algún fondo en el que haya más aficionados del Athletic de Bilbao?
Sí. ¿Dónde se van a tirar?
¿Dónde se van a tirar? Se tira en el fondo con aficionados del Atleti de Bilbao, ¿no?
Es en la misma que contra el Girona,
la
¿no?
La misma que contra el Girona, exactamente.
Que no se nos olvide que al final de la prórroga ha habido un gol del Atleti de Bilbao que ha anulado el árbitro porque ha levantado la bandera del asistente señalando fuera de fondo, fuera de puerta. Y la jugada está muy justita, ¿eh? No hay una toma buena. Parece que el balón está fuera, pero no podemos asegurarlo completamente.
¿Y no sería fuera de juego del que ha rematado, Pedro?
No, ha levantado la bandera al asistente de saque de puerta.
Sí, yo he visto la imagen parada que me ha enseñado Pedro. En la imagen si ves la imagen, esa imagen, pues pues fuera, pero podría estar el balón sobre la línea porque la
claro,
toma,
con,
la toma
que toque
es,
un poquito.
Sí, la toma es lejana. Claro. Oye, adelante, ¿quién tira primero, Álvaro?
Lo hace la Unión Deportiva Logroñés, lo hace Julen Monreal, un central. 120 minutos, Julen Aguirrezabala bajo palos. El Atlético acabó la pasada edición de la Copa desde la tanda de penaltis y en su primera aparición va a la tanda de penaltis. El portero es el mismo Julen. Recuerdo que era el primer penalti que defendía como portero del Athletic y fue en la tanda frente al Mallorca. Ahí la está explicando Melero a los dos cancerberos. No se pueden adelantar, no vayan hacia adelante. La parte que tienen esto, su cosita, es que no hay VAR. Y si no, que se lo digan a Stuani.
El que tira Stuani, Chema, sí. El que tira Chema, ¿de qué juega?
Es central.
Central, un central.
Central. Sí.
Es un central contra Julen Aguirrezabala, uno de los héroes de la Copa del Atlético 40 años después. Abrazados los jugadores del Atlético en el círculo central, abrazados los de la Unión Deportiva Logroñés. Ahí tiene poquita carrera, viene Julen Monreal con pierna derecha, para adentro. El primero de la tanda de la Unión Deportiva Logroñés. Gol, 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 gol de Julen Monreal. Logroñés 1, de momento Athletic 0, y va a chutar Corro otro central.
Vivian.
Es Dani Vivian. No recuerdo ni un solo penalti chutado por Dani Vivian. Ahí está el internacional con la selección española, campeón de Europa, Teresa a la espalda. Ha entrado en la segunda parte, ha comenzado el partido como suplente. El primero para el Logroñés, a la cazuela, Julen Monreal. Duelo de portero y central, central y portero. Poquita carrera la que tiene Dani Vivian, pita Melero. Concentrado Quique Royo, viene Dani Vivian, para adentro. Gol del Athletic, empata la tanda Dani Vivian.
Es que dices para adentro y entonces no sabemos si para o es gol. Oh,
qué emocionante eso de
sí,
para,
sí,
adentro,
para adentro,
¿eh?
Para adentro. Oye, ¿sabes si va a tirar Paul, Chema, que fue el héroe contra el Girona?
De momento no.
Vale, vale, que no tienes los cinco en la... Que no están preparados los cinco apartados en un lado, ¿no?
No, 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 están todos juntos en el centro del campo.
Venga, ¿quién tira ahora?
Pues creo que es Alex Walda, pero nos, igual nos tenéis que echar un cable, ¿eh?
Tengo ya mensaje que dicen que no diga para adentro.
Por favor, lo digo, vamos. Lo digo ahora mismo, otra vez corro hasta el...
Sí, sí, hasta el final.
No, 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 ya lo dejo. Es Alex Walda.
Es Walda, sí.
Ha entrado en la segunda parte, se mueve Julen. ¡Viene Alex! ¡Lo para! ¡Lo para, lo para, lo para Julen! Le para el penalti a Alex Walda. Logroñés 1, Athletic 1, con un penalti más el equipo de casa.
Bueno, atención, que se pone el Athletic Bilbao en la disposición de ponerse por delante. Ahora lo ha parado, lo ha adivinado muy bien. Julen ha adivinado muy bien dónde iba a tirar. Y tiene la oportunidad, Álvaro, el Athletic de Bilbao, de ponerse por delante.
Y va a hacerlo Yuri Berchiche, que ha entrado en la prórroga.
Sí, sí.
Ha entrado en la prórroga Yuri, el veterano, que va a ser titular el próximo miércoles frente al FC Barcelona. Mira, Chema, Iñaki Williams, que no sabe dónde meterse, rezando, separado de todos sus compañeros. Coloca, posa la pelota al guipuzcoano, lateral izquierdo del Athletic. Yo creo que le va a meter un zambombazo. Ahí va Yuri, Quique Royo bajo paro, chuta Yuri, para, no, uy. Es gol, se le ha pasado, uy, por debajo, ha estado a punto de pararlo Quique Royo.
Ha sido un para adentro, para adentro, ¿no?
Sí, sí,
casi,
sí.
Casi, Pedro, casi, casi. Es que salió rebotado y desde donde, sí, estamos parecía que iba fuera la pelota.
Sí. Lo ha parado por debajo del, sí, brazo,
debajo,
izquierdo,
¿no?
Sí, por debajo del brazo izquierdo y ha terminado en la portería, a punto de pararlo. Se pone 2-1, el Athletic de Bilbao tira el Logroñés.
Y
tira Sarriegi.
Y Manol Sarriegi, un tipo muy querido en Logroño y que ha entrado también en la segunda parte. Bueno, casi todos, porque han sido 6 cambios en los, sí, dos, sí, equipos. Ahí va Imanol Sarriegi para seguir vivos en la tanda, para seguir vivos en la Copa. Va a chutar con pierna derecha, Julen bajo palos. ¡Viene Sarriegi! ¡Fuera!
¡Qué mal lo ha tirado!
Le ha pegado al suelo. Había un topo en el punto de penalti. A la derecha de Julen, va fuera. Tiene Nico la oportunidad de poner muy en ventaja al Athletic.
Chima, qué mal el campo, no le ha ayudado nada, ¿eh?
Había un topo guapo, ¿no?
Sí, es que sí, cuando está el césped tan mal, si pones el pie izquierdo en una zona que te resbalas un poco, pues adiós.
Pero yo creo que no ha sido el pie izquierdo, ¿no, Pedro? Yo creo que ha sido con el de golpeo.
Yo creo que ha sido el pie izquierdo que se ha movido un poco y el derecho ya iba fatal y la ha tirado.
Allá va Nico.
Nico Williams, el jugador estrella del Athletic, nominado a Balón de Oro, 10 a la espalda, el 10 de Iker. Carrera totalmente frontal, ahora sí, escorado, va a chutar con pierna derecha, ¡arriba! ¡Lo falla Nico! También mira el topo, también encontró es que al Lionel en el punto de penalti.
Cada vez está peor.
No falla Nico Williams, chuta el Logroñés.
Sí, sí, está el punto de penalti que es un hoyo, ¿eh?
Sí, sí. Cada vez que meten el pie
figura
ahí.
Está ahora poniéndolo bien Quique Rollo con sus botas.
Oye, ¿hay posibilidad, Pedro, de cambiar de portería si está muy mal o no? ¿O nunca se puede hacer eso?
No se suele hacer.
No se suele hacer, ¿no?
Hombre, si fuera una cosa imposible, pues igual se puede cambiar.
Bueno, atención, está ganando el Athletic Bilbao 2-1. Este es el cuarto penalti para el Logroñés.
Es Juan Agüero, 21 a la espalda, otro zurdito. Julen que vuelve con el baile bajo palos. ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
No, bien, bien tirado.
Es que este
bien
zurdo
le ha pegado arriba a la izquierda del portero.
Que tienen los zurdos.
Marca el Logroñés.
Porque tienen la zona derecha mejor que la izquierda del balón.
Y ahora
me ha engañado a Julen,
copa. El héroe de la gabarra, de la copa, del penalti en la cartuja, es Alex Berenguer, 7 a la espalda. Le entrega la pelota posadita a su compañero, su portero. Y va a ser el navarro. Valverde no quiere ni mirar, Chema.
No, no, está ahí, se da la vuelta, lo mismo que Nico Williams, ¿eh?
Que tire con la izquierda, que es ambidiestro este.
Si lo falla, empata la tanda, si lo marca... Va por delante y el Logroñés estaría contra las cuerdas. Coloca la pelota con mimo. Se quita el barro de la parte trasera de las botas del talón para que enganche bien los tacos de aluminio. Ahora cuando pegue a la pelota, 11 metros, Quique Rollo, Alex Berenguer. Escoradito a la derecha, viene Berenguer. ¡Viene Berenguer! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca Berenguer. Si falla la Unión Deportiva Logroñés, está fuera de la copa.
Viene el portero, se ha tirado al lado en el que ha tirado Berenguer, pero no ha llegado, ¿eh? Pero se ha tirado muy bien el portero.
Como no pasa
el
Logroñés, no lo va a decir al portero, pero Titi, que ya conmigo pasamos.
Atención, que lo ha contado Álvaro. Si falla el Logroñés, el Athletic de Bilbao, sufriendo, pasará a la siguiente ronda.
Es Eloy Moreno, otro central. Arrancó Julen, va a terminar Eloy. Bueno, va a terminarlo, vamos a ver. Ahora es cuando te digo, Pedro, que se tenía que poner Pol Arnau. Ahora mismo. Ahora mismo, Pol Arnau, déjame los guantes. ¿A que sí, Chema?
Está el
sí,
punto de penalti que no veas. Pueden poner ahí patatas, pero
mira
de verdad,
cómo están colocando el punto de penalti, que es que se levanta de verdad. Están poniéndolo con una especie de tepes
como
pequeños.
¿Te acuerdas cuando se jugaba, que ponían en la tele el fútbol playa, que hacían el montoncito para poner
sí,
el balón?
Sí, sí, es que está el punto de penalti, pero está desgraciado totalmente el punto de penalti, ¿eh?
Pues ahí está Eloy Moreno, ha colocado un poquito de barro, lo ha pisonado bien y está Julen para intentar parar.
Y
para
lo saca fuera del penalti, ¿eh? Lo saca fuera del punto de penalti, ¿eh?
Y está el Athletic no
tocando
cae
un poco, pero está casi fuera.
A partido único desde hace 22 años en Torrelavega y fue con Valverde. Viene Eloy Moreno, defiende Julen la portería, Julen para chutar con el 12. ¡Viene dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien le ha pegado a la izquierda de Julen, pegadito al palo, marca el Logroñés! Y ahora tiene toda la responsabilidad Rocky Unai Gómez.
Oh, si marca, se clasifica el Athletic de Bilbao.
Mira, Unai es zurdo, lo va a tener más fácil.
¿Por qué?
Porque el lado derecho del balón
sí,
está
sí,
mejor.
La teoría de Pedro dice que los de...
Claro, como casi todos apoyan en la izquierda.
Claro, los que tiran con la zurda tiran con un poco más de limpieza.
Me sorprende que no tire Iñaki Williams. Me sorprende mucho, pero el definitivo es para Rocky. Es el de Bermeo, es Unai Gómez, bajo palos, un tipo de Logroño. ¡Chuta Gómez! ¡Gol del Athletic! ¡Gol, gol, 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 gol de Rocky! El Athletic, el vigente campeón, se clasifica agónicamente en la tanda de penaltis. El Athletic estará en el bombo. Honor, Chema, la Unión Deportiva Logroñés.
La Unión Deportiva Logroñés, después de haber eliminado a un segunda, el Eibar, y a un equipo de Champions como el Girona, cae en los penaltis ante el campeón de Copa, el Athletic de Bilbao.
Bueno, muy bien la Unión Deportiva Logroñés, muy bien la afición que ha acudido a la cita, buen espectáculo, empate a cero, pero el Athletic de Bilbao, el campeón de Copa, elimina a la Unión Deportiva Logroñés en la tanda de penaltis. Como decíais, Iñaki Williams no quería ni mirar porque estaba en una situación muy comprometida. Compañeros, Chema y Álvaro, si hay algo muy importante, volvemos. Felicidades al Athletic y enhorabuena también a la Unión Deportiva Logroñés, que ha dado la cara en esta ronda de la eliminatoria de la Copa del Rey. Un abrazo a los dos, gracias,
Un abrazo. Un abrazo. Vinimos el sábado y nos vamos el domingo, corro,
Muy bien, pues está muy bien, casi con la cabalgata de Reyes. Eso un abrazo, es. Álvaro, gracias. Adiós. Hasta luego. Pide paso a Antonio Ruiz porque está hablando Lenormand después de ganarle al Atlético Marbella 1-0.
Hola, corro, buenas noches. Llega Robin Lenormand. Robin, adelante en la Copa, 13 victorias consecutivas. Este equipo está en racha y no se sabe cómo le pueden parar, ¿no?
No, está claro que el grupo vive bien, pero eso viene de mucho trabajo, mucha humildad, cabeza fría. Yo creo que hay que cuidarlo como sea porque es algo histórico y que se puede caer en todo momento.
El equipo tiene ilusión por la Copa, es un título asequible, cercano, mucho más que la Champions o que la Liga.
Bueno, eso lo dices tú, al final son... pero porque la verdad cuando juegas dos partidos, hasta un partido como hoy que entre comillas parece fácil, el rival lo hace bien, así que no hay títulos fáciles. Yo creo que todos los partidos son importantes y de momento lo estamos manejando muy bien.
Ahí está el Lenormand con Antonio Ruiz, el jugador del Atlético de Madrid, que se lleva esta victoria frente al Marbella. Bueno, pues ha ganado 1-0, yo creo. Ha hablado Vivas al final, finalmente. No ha hablado el Cholo Simeone, que estaba sancionado. ¿Destacas algo de la rueda de prensa? ¿Algo que quieras decir, Antonio?
No, perfil bajo también de Nelson Vivas, ¿no? Que ha agradecido el esfuerzo de los jugadores y ha valorado esta nueva victoria. La verdad es que yo le preguntaba a Robin Lenormand porque, aunque esto va partido a partido, pero hay torneos cortos que se antojan mucho más asequibles, ¿no? Al medio plazo, y la Copa del Rey a mí me consta que tiene mucha ilusión, lo que pasa que no van a salir del partido a partido, no van a salir de ese mensaje. Vamos a ver lo que da el Silo de Barrios, que parece que solo es un golpe en el tobillo, y el equipo se vuelve ahora a la capital de España, vuelve a entrenar el lunes por la tarde.
¿Conoces Málaga?
Y Málaga me suena, creo que he estado 40 veces.
Te lo enseñé un poquito por la noche. Bueno, un abrazo.
Estuve 40 veces. Y un abrazo también a Diego Partida, de Copa Marbella.
Sí, señor. Digo que con él vivimos el sorteo cuando le tocó al Marbella el Atlético de Madrid, lo pasamos estupendamente. Un abrazo a los dos, gracias,
Gracias.
Hasta luego. Vamos con el Barcelona.
A votar desde la parte derecha, Frenkie de Jong para el Barça, votando el esférico, el remate, gol, gol, no había llegado, pues mira, ya ha llegado. Ha llegado Robert.
Hay que llamarlo,
Robert Lewandowski. Lewandowski. Gol.
Se lo ha perdido.
Gol. Gol del Barça. Gol del Barça. Gol del Barça. Gol de Lewandowski. Segundo en su cuenta particular. Barbastro 0. Barça 4.
No hubo dudas, el Barça con esos dos goles de Lewandowski que hemos escuchado, el de Eric García y el de Pablo Torre, ha ganado y bien al Barbastro. No le ha dado ninguna opción al equipo de Huesca y se planta en la siguiente ronda. Saluda a Elena Condes, que ha estado contando el partido. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
No ha habido ningún problema, todo francamente bien para el Barcelona. No ha dudado en ningún momento, sabía lo que le había pasado el año pasado y no quería ningún susto, ¿no?
En lo deportivo 0-4, en el césped la verdad es que no se ha notado el incendio que asola el club. Ahora mismo corro, acabo de llegar a Barcelona, estoy justo enfrente de las oficinas del Camp Nou. Donde
¿luces encendidas
ha pasado...
o no?
No, están apagadas, han llegado hace unos minutos el Barça, la expedición y el presidente. De momento luces apagadas, pero han sido unos días frenéticos y como decíamos en la transmisión, el equipo sostiene la entidad. Buenas sensaciones este primer partido del año, la goleada, el partidazo de Pablo Torre, que ha marcado el cuarto gol, el debut de Toni Fernández, que es una de las perlas de la cantera, el segundo debutante más joven después de Lamine Yamal, tiene 16 años y 173 días, también juega en la banda derecha, pierna cambiada, y la verdad que nos decía Araujo que flipan con él en los entrenamientos, seguramente viaje a Arabia Saudí, y después también Lewandowski, que ha vuelto a marcar, lleva 25 goles en 25 partidos. Hoy Rafinha no ha viajado, lo ha contado Flick, le ha liberado porque tenía algunas molestias. Y Araujo, que reaparecía, no juega con el Barça desde el 19 de mayo, ha completado los 90 minutos.
Ha jugado Sedni, que era el primer partido con el Barça, si no me equivoco, ¿no? No ha tenido ningún... Vamos, es que no, casi no ha llegado al Barbastro, ¿no?
Partido muy cómodo, ¿no? para Tec.
Invita al chiste fácil por su afición al tabaco, pero la verdad es que no ha tenido ningún problema, ¿eh?
Sí, no, ni tampoco le hemos visto vapear después del partido, pero no. Ha tocado algunos balones, muy tranquilo, y era un día propicio para que debutara en la portería, pero le vamos a ver poco. No sé si le va a mantener Hansi Flick en Copa del Rey. De momento hoy ha debutado, fichó el día 2 de octubre después de la lesión de gravedad de Ter Stegen, y hacía mucho que no competía porque decidió colgar las botas, se fue a Marbella a vivir la buena vida, y desde el 25 de junio, desde ese partido de Polonia con su selección frente a Francia, que empataron a 1, no había vuelto a competir.
Ha jugado Szczęsny, Koundé, este es el equipo inicial, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Gerard Martín, Eric García, Pedri, Frenkie de Jong, que ha estado bien, Pablo Torre, Fermín y Lewandowski. Este es Araujo con Elena Condis. Algunas de las preguntas que evidentemente son pertinentes. Primero, el caso Dani Olmo, Pau Víctor, y también su renovación.
Bueno, la verdad que sí, estamos un poco preocupados, ¿no? Porque bueno, son dos jugadores muy importantes para nosotros, pero bueno, desde el club dicen que van a poder resolverlo, y esperemos que se resuelva ese tema.
Perdona que insista, pero tú como capitán, ¿hablas con ellos? ¿Qué consejo les das? ¿También les intentas tranquilizar?
Bueno, sí, nosotros también sabemos lo mismo que ellos saben, ¿no? Entonces, nada, a confiar a que se pueda resolver para que puedan estar con nosotros, porque son dos grandes jugadores.
Ronald, terminas contrato en 2026 y los culés se preguntan si vamos a ver a Ronald Araujo mucho tiempo más.
Bueno, estamos hablando de eso con el club, esperamos que se pueda resolver, contento por hoy, y nada, agarrar buenas sensaciones y demostrar lo que valgo, ¿no?
La noticia del día es un capítulo más en el asunto de Dani Olmo, Pau Víctor. Hoy la Liga y la Federación han emitido un comunicado explicando que no pueden inscribir a estos dos jugadores, y la siguiente noticia, Elena, es que el Barça acude al Consejo Superior de Deportes, acude al Gobierno.
Sí, después del comunicado conjunto de Liga y Federación, ha hecho otro comunicado el Barça para anunciar que pedirá la cautelar al Consejo Superior de Deportes el martes día 7, que es el primer día hábil, el día antes de la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Es posible que la resolución no llegue a tiempo, pero la idea es que viajen tanto Olmo como Pau Víctor. En el recurso, lo que alega el Barça es causa de fuerza mayor. Dicen que no recibieron el cobro íntegro de la venta de los asientos VIP porque el 31, que era la fecha límite, es festivo en España y los bancos no operan con normalidad. ¿Y qué pasa si el CSD le deniega la cautelar? Entonces el Barça lo que va a hacer es recurrir a la justicia ordinaria, que es más lenta, batalla legal la que tiene por delante Laporta, que ha vivido unos días frenéticos. De hecho, hoy no ha llegado a tiempo la comida de directivas en Barbastro, se ha quedado un rato más en la Ciudad Deportiva para hablar personalmente con los grandes damnificados de este caso, que son Dani Olmo y Pau Víctor, para tratar de tranquilizarlos. Están muy tocados, están estresados, están inquietos. Olmo daba por hecho, además, que estaría inscrito el día 30, porque confiaba en la palabra de Laporta, que le dijo que por la vía judicial lo tendrían resuelto. Menos mal, digo, para los intereses del Barça, que Olmo solo quiere quedarse aquí. De hecho, el propio Hansi Flick ha comentado que ha hablado con Dani Olmo y que le ha mostrado su voluntad total de seguir en el Barça y la confianza de que finalmente será inscrito. Laporta también ha hablado con Flick en las últimas horas, y ayer ya vimos que Flick estaba bastante enfadado porque al final no puede contar con sus dos únicos fichajes de este verano, y hace unas semanas ya dijo que el equipo se había debilitado porque se fueron en verano 5 jugadores importantes.
Tenemos unos minutos para comentar la jugada con Dani Senabria. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Feliz año, que no he hablado contigo estos días. Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Este ha sido el asunto de las Navidades. Y sin duda, yo te os digo la verdad, porque lo dije aquí claramente, que creí que esto, bueno, mucho antes de esto, le dije un día a Bayori, esto, estamos aquí con el lío, pero se solucionará, sí, tal, se solucionará. Y cuando me fui de estos días de vacaciones, antes del día 31, me fui con el convencimiento de que el 31, pues lo iban a arreglar, no sé cómo, pero lo iban a arreglar. Y el caso es que han ido pasando acontecimientos, instancias y recursos y no sé qué, y no están inscritos. Te ha escuchado, Dani, esta tarde en el tiempo de juego decir que a ti, más que la inscripción de Dani Olmo, te preocupa el futuro económico de la entidad. Cosa que les planteé yo a la gente que estuvo en el tertulión, que a mí, o sea, como espectador desde lejos, también me parece que es mucho más preocupante que la inscripción o no de un futbolista, que es el futuro y estar empeñando lo que convenimos con Miguel Rico, que eran las joyas de la abuela. El caso es que si hay un desprestigio evidente y un ridículo palpable, el que a estas alturas Dani Olmo no esté inscrito, Dani Olmo y Pau Víctor, que nos dejamos siempre a Pau Víctor, pero que no estén inscritos como futbolistas. ¿Insistes un poco en el discurso de que te preocupa más lo que pase con lo que se vende que con lo que no se puede inscribir?
Sí, lo que no quiere decir que no sea ridículo lo que está pasando. O sea, el Barça está, es una vergüenza, ha tenido 4 meses, lo ha dejado para el último día. Lo que yo digo es que la vergüenza o la imagen dada no es lo que más me preocupa, porque no es nada nuevo. Ya la dio con Memphis Depay, la dio con Gavi, la dio con Dani Olmo en verano. O sea, le ha pasado 14 veces al Barça. Con lo cual, la imagen es lamentable, pero es una más, ¿no? No me parece lo más llamativo. Y que Dani Olmo no pueda jugar, hombre, es un jugador muy importante, pero el Barça tiene a Lamine Yamal, tiene a Pedri, tiene a Lewandowski. O sea, para mí no es el fin del mundo. Es ridículo, pero no es el fin del mundo. A mí lo que me preocupa de verdad es que estemos hablando de hipotecar palcos VIP de un estadio que todavía no se ha construido. O sea, son ingresos que a lo mejor necesitarías en 2027, 28, 29, 30 y te los estás gastando ya en esta ventana de invierno, de enero de 2025, porque lo necesitas para inscribir a un tío que ya tienes, no para fichar a uno que te va a durar 14 años, no, para inscribir a uno que ya fichaste. Entonces, a mí me preocupa eso. La imagen es ridícula. Que Dani Olmo no pueda jugar, lamentable, pero lo que más me preocupa es el destrozo económico del club y que el presidente que venga de aquí 4, 8 años, de aquí 1, 2 o 3 mandatos, se encuentre que no queda nada para hipotecar.
Yo estoy de acuerdo con esa reflexión. Recuerdo que está Gato, que Gato tiene conexión también con la familia de Dani Olmo, para que nos cuente algo. Si ves por ahí, ¿no, Juan?
Sí, estoy.
Vale, Emilio, te quiero escuchar. Te he escuchado mucho estos días, que te he escuchado reflexionar, que tú apuntas directamente a Laporta, que es evidente que es el culpable de esta situación en este momento, pero no sé si tienes alguna reflexión más de lo ocurrido en las últimas horas.
Bueno, la palabra es dimisión. Es la palabra que ha empezado a estar de moda. Yo creo que es la palabra que sonará en las próximas horas y en los próximos días. Es decir, tengo la sensación de que la gente que se está moviendo ya ha decidido que, bueno, podría ser una opción la moción de censura, pero yo creo que ahora ya empezamos a oír a la gente pedir la dimisión. Como diría Simeone, lo digo por la preocupación de Dani, como diría Simeone, vayamos partido a partido, ¿no? Entonces, es verdad, absolutamente cierto, que los que saben de números, no yo, dicen que el Barcelona no tiene ninguna posibilidad de devolver el préstamo de 1.500 millones de Goldman Sachs y de JP Morgan. Ninguna. Dada su economía y, sobre todo, dadas la estrategia y las predicciones y la manera en que el Barcelona ha hecho los números. ¿Por qué? Porque si lo que ha pasado con Dani Olmo es la viva imagen de que este es un club que se regenta como la ferretería que tenía el señor Rafa Yuste, sin profesionales, sin director financiero, sin director general, sin CEO. Acordémonos la frase de Laporta: yo no necesito todo esto porque tengo el club en mi cabeza. No es menos cierto que los que han hecho los números y los que se han puesto en manos de estos grandes fondos de inversión y prestamistas tampoco han hecho bien los números, y ya hace 48 horas Marciria, que sabe de esto, ya dijo que el Barcelona tendría serias dificultades en poder seguir manteniendo la propiedad. Eso yo creo que está, no digo más que demostrado, pero más que intuido. Ahora bien, lo de Dani Olmo, ya comentamos cuando Laporta tomó posesión, después de aquella mentira y haciendo llorar a Leo Messi, después de la lona, encantado de veros, y después de no tener el dinero para avalar y tener que aparecer el señor Jaume Roures, amigo personal de Laporta, y el señor José Elías, por intereses de su amigo, lo voy a anotar amigo, como el vicepresidente que quería ser, y apareciendo con 70 millones. A partir de ahí, yo personalmente empecé a decir y a pensar, esto caerá porque Masip meterá la pata, porque encontrará algún papel, porque pasará algo. Bueno, pues lo que ha pasado ha sido esto, que es un escándalo. Y es un escándalo por todo lo que va a suponer. O sea, el Barcelona va a perder o ha perdido. Es más, yo no entiendo cómo Dani Olmo nos ha presentado ya con Pep Guardiola hoy en una mesa en el City. Ha perdido a uno de los 10 o 15 mejores futbolistas en estos momentos de Europa. Y además está arrastrando el nombre del club por tribunales, por todas partes, diciendo que es un problema de causa mayor. Bueno, causa mayor es que fichó, como han dicho los jueces, además hace recientemente pocos días, fichó a Dani Olmo sabiendo que estaba excedido en 100 millones de su límite salarial, lo tuvo dos semanas sin jugar, luego tengamos en cuenta que Dani Olmo estaba jugando porque se lesionó Christensen, si no, tampoco lo hubieran podido poner. Y después ha tenido 5 meses para preparar todos los papeles. Repito, como no hay profesionales, no lo saben hacer, lo han hecho horriblemente, se han pasado la vida en estos casi cuatro años jugando en el alambre y al final se han pillado los dedos. Y ahora vienen más leyes, más tribunales y al final, no lo olvidemos nunca, es el madridismo sociológico que nos quiere ver desaparecer y tal, que esto lo iremos.
Sí,
tardaremos más o menos días, pero lo iremos.
De momento no ha salido.
Y realmente yo creo que, insisto, la palabra dimisión ya ha salido y va a resonar durante la próxima semana cada día.
Gato, ¿qué te dicen en el entorno de Dani Olmo?
Sí, bueno, ayer contamos un poco ya un par de cosas. Yo me preocupa un poco más de la situación personal del futbolista. No, desconozco la de Pau Víctor, pero tengo llegada a la familia y a la gente que lleva.
Luego te haré una pregunta, Gato, si puedo.
Sí. Y desde el lunes que me hablaban de que era una locura, una barbaridad, y que un jugador del nivel y de prestigio de Dani no se merece pasar por esto. Eso ha evolucionado hasta el jueves, en el que decían que era un desastre lamentable, vergonzoso, indignante y triste. Es decir, al final lo ha hecho muy bien Emilio. En la incertidumbre que se ha movido y que ha supuesto la llegada del fichaje de Dani Olmo en el Barcelona, te demuestra cómo está el club. Pero ¿en qué situación le deja el futbolista? Que yo, porque en esto estamos hablando de verdad lo que ha dicho Dani Senabre, de que el futuro de la entidad peligra y demás, pero al final tú tienes a los futbolistas que también les pregunté si alguien de la AFE se había puesto en contacto con ellos. Parece que sí, que David Zaganza había hablado con la familia de Dani Olmo para ver un poco la situación, porque lo que están atravesando, y aparte yo no sé si esto va a tribunales y demás, peligra el tema de la inscripción para Champions. Me parece que hay un peligro ahí con el tema de... O sea, las repercusiones que tiene a nivel deportivo para Dani Olmo y Pau Víctor también son dignas de mención. O sea,
según Fouto, el Consejo, el Gobierno, se va a lavar las manos, una expresión rápida, y esto va a terminar en otro estamento más judicial para
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, claro, adelante.
Mira, Gato, yo hay una cosa que en estos momentos siempre se dice, pondría dinero, pero como periodista, hay una cosa que me fascina y que además creo que no voy a poder averiguar o no podremos averiguar. ¿Qué es? ¿Qué debió ver? ¿Qué debió oír? ¿Qué caras debió ver? ¿Qué argumentos debió escuchar el representante de Dani Olmo para poner la cláusula del 31 de diciembre? O sea, el Barcelona ficha a un futbolista de 55-60 millones de euros. Le hace un contrato hasta el 2030 y su representante coloca una cláusula de liberación total a 31 de diciembre. La pregunta es, ¿qué vio? ¿Qué oyó? ¿Qué caras vio en Juste, en Deco, en Laporta, en Enric Masip, en la gente en Ferran Olivé, el cirujano que ejerce de tesorero, para que con un contrato hasta el 2030 dijeron, oye, mira, ¿sabes qué, Dani? Vamos a ponerles a estos tipos una cláusula porque estos tíos son capaces de no inscribirlos en el 31 de diciembre.
Un tío previsor que le aconsejó bien.
Exacto. Es que tú lo has descrito muy bien, Emilio. Es que al final, si tú, en esa situación, con lo que ha costado este fichaje, que llega hasta 2030, pero tú, tu agente, que eso también es bueno, o sea, siempre que discutimos de los agentes, lo que hacen y demás, que parece que se lo llevan muerto, pero si realmente protegen al futbolista y se han dado cuenta de esa situación...
Pero ¿qué debieron ver, Gato? Claro, ¿qué debieron ver y oír?
Había un riesgo.
O sea, es decir, en la conversación, no en las conversaciones, en las conversaciones con ellos, este hombre sospechó. Bueno, es que estos tíos
vieron lo mismo que vio Nico Williams cuando estaba en negociaciones con el Barça. Nico Williams lo vio y dijo, yo aquí no me meto. Y Dani Olmo lo vio y dijo, bueno, me la juego.
Y también te voy a decir otra cosa, Dani. También te voy a decir otra cosa, que es repetitivo con lo del City, lo del Bayern, lo del Paris Saint-Germain. Si tú pones esa cláusula, es para irte al día siguiente.
Yo no creo que se vaya a ir.
No, no sé, pues
va a aguantar, pero
será muy tonto si no se va.
Perdón un segundo. Elena, ¿qué plazos se manejan? Porque es evidente que no, que solo tiene para inscribirse en otro equipo. Bueno, que podría quedar libre, se puede inscribir en cualquier momento, ¿no? Dani Olmo se puede inscribir en cualquier momento en otro equipo si finalmente no se puede inscribir con el Barça, ¿no?
Sí, quedaría libre el día antes de que se cierre el mercado de invierno.
No, quedaría, no, de... está libre.
Sí, pues sería no, gente está. Libre y no hace falta ni siquiera mercado de invierno.
Ya lo está.
Sí. Y podría ir a cualquier otro equipo que esté interesado en él. Además, el Barça le debería pagar la ficha de su contrato. Y bueno.
¿Y qué plazos esperan para que hable el Consejo Superior de Deportes o la siguiente instancia?
La siguiente instancia sería la justicia ordinaria. Me decía Toni Freixa que en este caso, si el Barça pidiera la cautelarísima, resolverían en 3-4 días.
Toni Freixa lo está acertando también, ¿eh?
Y si pidiera la cautelar ordinaria, resolvería entre 30 y 40
eso es
días.
Mucho. Eso es mucho.
Que irían
tiempo.
Al juzgado central del contencioso
administrativo. Eso es mucho tiempo con el tema de Dani Olmo encima de la mesa. Eso es muchísimo tiempo. Oye, compañeros, vamos a seguir hablando de esto. Hoy es un programa un poco más reducido, pero me quedo con vuestras opiniones, que evidentemente son muy sabias. Emilio, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Gracias a todos.
Gato, un abrazo. Gracias.
Cuidado mucho.
Hasta luego. Solo quiero decirte una cosa más, Dani, que tú eres muy de baloncesto.
Sí, has lo leído, de Artel, ¿no?
¿Has leído el comunicado de Drax?
No, lo he leído. Bueno,
ha hecho un comunicado hoy Drax, que firma o en palabra de Tony Valle, que no sé si le conoces, que es el presidente.
Sí, lo he entrevistado alguna vez.
Bueno, yo me he quedado alucinado. O sea, porque cuenta en este comunicado que Josep Cubells le llamó para informarle.
Sí, no, esto sí que lo sabía. El comunicado no lo he leído, pero el motivo por el que... teóricamente dan marcha atrás al fichaje de Ertel es porque preguntan a las peñas y está todo el mundo cabreado y no quiere el fichaje, y por eso le dicen una vez el avión aterriza o durante el vuelo que dan marcha atrás.
Sí, cuenta Tony Valle que el Cubells le dice: mira, vamos a fichar un jugador que tiene estas características, tal, lo necesitamos por esto, sin decirle el nombre, y termina diciendo: es Ertel. Entonces le dice Tony Valle, según cuenta en el comunicado, le dice Tony Valle: mira, nosotros no decimos qué jugadores vais a fichar. Ahora, si lo ficháis, cuatro condiciones, ¿vale? Y las cuatro condiciones, hay una que es, la cuarta, que es que el jugador acepte hablar con la grada cara a cara para escuchar directamente lo que se piensa de él y él pueda explicar las razones de su regreso. Pues, al escuchar las cuatro condiciones que le ponían, decidieron no fichar a Ertel.
Pero la culpa no es de Drax, la culpa,
hombre,
la culpa
evidentemente,
es de Cubells.
Pero ¿cómo llamas a la afición para decirle lo que vas a fichar? El Barcelona.
¿Y quién tiene que poner condiciones a un fichaje?
Bueno,
el único que puede poner condiciones es el presidente o el jugador, pero no.
Pero Dani,
no,
a mí no me parece un escándalo. O sea, me parece todo lo que está ocurriendo.
Yo lo he dicho estos días, que es mucho más grave lo de Ertel
que lo de
Olmo. Lo que pasa
¿cómo
es que
llama
no tiene...
el Barcelona a una peña para preguntarle si pueden o decirle no. o ni siquiera informarles de que van a fichar a un jugador?
Sí. Además, un jugador con el que ya tuviste un pollo muy llamativo en su momento.
Le llama porque sabe que puede tener un pollo, por eso le llama, para ver cómo respiran.
Pero bueno, es tremendo. Para mí es mucho más grave. Lo que pasa es que el baloncesto, la dimensión es más pequeña y no es Dani Olmo, Ertel. Pero de lo más grave que ha pasado en el Barça es esto.
Pero es terrible.
Pararlo además otra vez en vuelo, en el avión, como ya pasó en aquella ocasión. O sea, es surrealista.
Las otras condiciones, primero, hablar con los jugadores actuales. Y esto es lo que le pide Drax al Barcelona que haga si fichan a Ertel. Hablar con los jugadores actuales y sobre todo con los que coincidieron con él en el equipo para ver cómo sería el recibimiento. Segundo, unificar la decisión y no dar la imagen de descontrol que últimamente se vive en la sección. Tercero, que el jugador ante todo pida disculpas públicamente a la afición del Palau Blaugrana y al barcelonismo en general por su comportamiento. Y la cuarta, esa que ya
me limpie el coche,
ya que me preguntas a mí, pues te digo lo que yo quiero, que se ponga delante de mí, que le voy a decir unas cuantas cosas por lo que hizo cuando estaba en el Barcelona. A mí me parece,
no hay ningún club en el mundo, ni el club de mi barrio, que pida opinión a los aficionados
para
fichar a alguien.
Es que eso es gravísimo.
Imagínate,
que además,
la sección de
es todo lo contrario a lo que ha hecho Laporta, que tuvo muchos problemas con los Boys or Noise. Yo no digo que Drax sean Boys or Noise.
No lo son.
Pero tuvo muchos problemas con una parte de la grada porque eran unos tipos violentos y delincuentes. Y tú le vas a preguntar a la afición, a una parte de la afición, si quiere o no a un jugador. Bueno, si te pones en esas manos, tendrás que preguntarle cada cosa que hagas en el club. No solo el fichaje de Ertel, sino alguno más, ¿no?
Cubells, que lleva muchísimos años, porque ha estado en otras etapas. Yo he jugado a baloncesto con Cubells en el Palau. O sea, es un tío que sabe, le gusta mucho el básquet y tal. O sea, pero Cubells estaba diciendo esto mientras Juan Carlos Navarro y otros miembros de la sección y tal le estaban diciendo a Artel, oh, qué bien, estamos muy contentos, muy felices, qué bien que vengas y tal. Y cuando aterriza se encuentra esto.
Claro, claro, terrible. Ha sido, para mí es una cosa increíble. Que sé que hay más casos, que sé que hay un caso, por ejemplo, muy reciente en el Rayo Vallecano con un jugador ucraniano que tuvo muchos problemas para el fichaje, tantos como que no fichó, porque entendían que... Pero no es ni siquiera el mismo caso, no tiene ni siquiera que ver con la ideología de la afición a la que representas. Pero a mí me ha parecido tremendo, o sea, me parece una de las cosas más sorprendentes que he visto en los últimos tiempos en un club grande, o sea, no en un club pequeño, en un club grande.
Sí, el propio Barça recuerda que Guardiola fue fichado por el Barça y luego desfichado por encontraron unos tweets diciendo que era, yo qué sé...
Sergi Guardiola.
Exactamente, pero bueno, sí.
No, pero eso todavía, bueno, si son... Porque eran tweets que eran contra Cataluña, contra no sé qué...
Sí, pero
bueno,
podías haberte fijado antes un poquito, pero bueno.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Pero bueno, pero en el caso de Urtel no era... Es que lo de Urtel era... Es una cosa... Pues es que es un asunto deportivo. Un día le dejaron tirado allí en el aeropuerto de Estambul, sí, sí. Y ahora le llamas otra vez y cuando
le vuelven a dejar tirado en el aeropuerto.
Bueno, Dani, te mando un abrazo, gracias.
Otro para ti, hasta luego.
Elena, que no te aburres ahí en el Barcelona, ¿no? ¿Se ha marchado Elena? Ah, la he despedido. Vale, perfecto. Por cierto, que estamos pendientes del estado de salud de un jugador del Barbastro, Jaime Ara, que ha tenido un choque con Íñigo Martínez. Lo más importante es que parece que ha evolucionado bien, a ver las próximas horas, pero parece que está bien y nos alegramos un montón. Enseguida viene Miguelito, a ver qué pasa con Vinicius.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. ¿Y si este año te toca a ti?
Escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estoy hablando con Pedro Martín, la cantidad de cosas que pasaron ayer en Mestalla, las cosas que pasan en los Valencia-Real Madrid, que mira que hay diferencia este año en la clasificación, pero el Madrid sufre allí porque sufre, porque le toca a Mestalla y se calienta el Valencia y sufre. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguel.
Hola, Corro, muy buenas. 3 victorias en 10 años.
Sí, sea. Sí, es que es un campo en el que, fíjate que hay una distancia y ves al Valencia en otros partidos y dices, vaya equipo con tantas dificultades, y ayer el Valencia le apretó al Madrid, le puso contra las cuerdas hasta el tramo final, aunque estaba el Madrid con 10 y le terminó ganando el partido. Bueno, el asunto es Vinicius. Venimos contando durante el día lo que puede pasar con Vinicius. Fouto lo tiene muy claro, ¿no? Que parece que no le va a influir en la Copa y en la Supercopa la sanción, ¿no, Miguel?
Sí, Fouto cree que la sanción va a ser de 2 partidos. Eso es lo que también espera el Real Madrid. Pero el Real Madrid no se va a quedar cruzado de brazos. Aunque le caigan 2 partidos, el Real Madrid va a seguir recurriendo para intentar reducir esa sanción. Considera el Real Madrid que la acción debió de finiquitarse con una cartulina amarilla, que según la redacción del acta de Sotogrado se habla de un golpe en la cabeza deliberado. Eso no lo considera así el Real Madrid, y como digo, bueno, pues el Madrid considera que eso se debería haber quedado una cartulina amarilla. Así es que, teniendo en cuenta que parece que no se va a perder 4 partidos, en ese caso evidentemente se podría perder la final de la Supercopa si el Madrid elimina el jueves 9 de enero al Mallorca, pues se perdería finalmente los 2 siguientes partidos de Liga, en Las Palmas, en el Estadio Santiago Bernabéu, y después la visita a Zorrilla para medirse ante el Valladolid. ¿Qué pasa? Pues que el martes a lo mejor el Real Madrid prácticamente se está subiendo al avión cuando se haga pública la sanción.
¿A qué hora se va a ir el Madrid, sabes?
El Madrid juega el día 6.
¿Y el jueves?
En Cartagena.
Ah, perdona,
día,
sí.
El juega el día 6, lunes.
Sí, sí. Copa Deportiva Minera.
Y el día 7 por la mañana está programado un entrenamiento y después volar ya hacia Jeddah, hacia Arabia Saudí. Así que, bueno, la intención del Madrid es subir, evidentemente, a Vinicius al avión. Solo en el caso de que le cayeran 4 partidos, pues se tendría que perder la Supercopa, pero yo creo que se producirá o se anunciará esa sanción pues antes de que el Madrid despegue para Jeddah, y el Madrid, ya te digo, que tiene previsto viajar con Vinicius.
Después de vista y revista la jugada, aunque tú tienes las opiniones muy claras, Pedro, ¿qué debió pasar? Si lo hubiera visto el árbitro, no el VAR, si lo hubiera visto el árbitro, si lo ve de primera, si hubiera visto la acción.
Es una jugada que para mí siempre es tarjeta amarilla, porque no llega a ser una agresión.
¿Amarilla para los dos?
No, amarilla solamente para Vinicius, porque lo de Dimitrisky es muy poca cosa. Pero es cierto que Vinicius juega muchas veces con fuego y de vez en cuando pues se quema. Y las 2 veces que se ha quemado es un mestallo.
¿Y yendo al VAR te parece que acertó? Porque he visto
críticas. No, es que una vez que te mandan al VAR, si es que ya van inducidos. Yeah. Es decir, tú ves una acción en la que un jugador...
Si cuando va al VAR no le saca roja, los que no son del Madrid hubieran dicho que por qué no le saca roja.
Claro.
O sea, estás pillado.
Entonces es muy, muy complicado que un árbitro vaya a ver una imagen al VAR, como se la mostraron ayer, un jugador que sin opción de jugar la pelota y con la pelota en otro sitio, de repente le suelta un manotazo al otro en la cara, el jugador del Valencia, el portero, pues se cae al suelo como si fuera un saco de patatas y ya estamos, la tenemos liada.
O sea, muy mal.
Lo que tiene que hacer Vinicius es controlarse un poco, porque si no, más de una vez le va a pasar esto.
Muy mal Dimitrisky también, porque eso, bueno, lo que se llama la NBA flopping, que te tiras,
sí,
que exageras.
Yo ayer me quejaba sobre todo de si los árbitros, cuando suceden estas cosas, pican, y pican muy a menudo, al final lo que consiguen es que los jugadores lo hagan más y más y más. Mm. Entonces hoy, por ejemplo, hemos visto una jornada de Copa sin VAR, ¿tú has visto qué rápido se levantan los jugadores?
Sí, sí, lo ha contado antes Emil Aguilar, que en los estudios que tiene el VAR te hace más daño.
Esa jugada,
cuando hay VAR te duele más que cuando no hay VAR.
Esa jugada hoy, pues Dimitrisky, al no haberlo al árbitro de primeras, al segundo estaba levantado.
Dimitrisky le tiene que tomar la matrícula a Vinicius, porque ya tú con el Rayo Vallecano tuvo ahí ya también un enfrentamiento. Bueno, en fin, vamos a ver qué dice el comité. Y si son 2 partidos o son más. Hablamos. Miguel, un abrazo. Gracias,
Solo 2 cositas. Sí, dime. Habrá rotaciones, evidentemente, contra la Deportiva Minera. Veremos a ver si Vallejo por fin es titular esta temporada en un partido. Yo ahora mismo no lo tengo claro. Y después a ver quién es el lanzador de penaltis. Le dijo ayer Ancelotti que tiene que decidir. Mbappé 3 de 5. Vinicius 4 de 4, Bellingham 1 de 2, veremos a ver quién se lleva el gato.
Tiene un problema ahí el Madrid con los penaltis esta temporada, claramente. Miguel, buen viaje, un abrazo, gracias.
Gracias,
hasta luego. Vamos a Sevilla, Escalera, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Para dar constancia de la victoria del Betis en Huesca, con Isco, que es una maravilla verle jugar y que ha hecho el gol.
Sí, que ha estado muy bien, no solo el gol, ¿no? Ha sido el mejor del Betis con diferencia, ha manejado el partido a su antojo, ha metido un gran gol con un magnífico recurso de puntera, pero prácticamente sin espacio porque tenía dos defensas encima, ha metido el gol de la victoria y del triunfo. Después los Celso ha tenido un par o tres de ocasiones, otra Víctor Roque. Es cierto que el Huesca también ha generado alguna que otra ocasión, pero el Betis, con un equipo muy titular, Pellegrini se toma muy en serio la Copa, como no puede ser de otra forma, un equipo con 9 titulares de los 11 futbolistas que ha sacado, excepto quizá Nathan y Ricardo Rodríguez, los demás todos titulares, y el mensaje que ha lanzado Pellegrini ha sido claro, lo ha cogido el equipo, ha ganado una plaza nada fácil en Huesca ante un equipo que está muy bien en segunda división, y ha pasado a la siguiente ronda de la Copa del Rey, así que trabajo hecho con un golazo de Isco, Corro.
Que viendo lo que ha pasado un poco más tarde con otro equipo de la ciudad, imagínate cómo está la gente del Betis hoy de contenta. Escalera, un abrazo, gracias.
Una cosita más. Sobre Hassan Diao, ¿sí? Ha ido convocado a Huesca, no ha jugado un minuto, pero en las próximas horas, mañana seguramente, si no se tuerce nada, podemos hablar de que el cómo de C. Fábregas puede firmar a Hassan Diao por 11 millones de euros, que sería una gran venta para el Betis, aunque en principio, según hemos podido saber la cadena COPE, Hassan Diao va a jugar y va a estar a Jesús Rodríguez, el chaval del filial, así que no va a hacer fichaje el Betis. Otra cosa es que salga un futbolista con ficha de primer equipo, es decir, o que salga Bacambú, o que salga Juanmi, u otro jugador. Ahí si acometería un fichaje el Betis.
O sea que Hassan Diao a punto de irse a Italia al como de Cesc Fàbregas por unos 11 millones de euros. A ver si se confirma, se hace oficial y contado aquí en la antena de Tiempo de Juego. Un abrazo, Escalera, gracias.
Un abrazo.
Ha enviado corte Chema Jodra de Ernesto Valverde sobre los penaltis. Ya saben que el Atleti de Bilbao hoy en Logroño, en el campo de las Gaunas, ha pasado por penaltis.
Sí, lo habíamos preparado, los penaltis. Sí, porque nadie sabe qué es lo que puede ocurrir. Y hay que prepararlo todo. Y, hombre, una vez que estás en el partido, ya según se va acercando el final, siempre vas pensando en los lanzadores. Y hemos seguido un poco el orden. Ha habido un pequeño cambio, pero bueno, no voy a comentar.
Y mañana hay más partidos en la Copa. Por ejemplo, a las 12 de la mañana tenemos este partido, Elche-Las Palmas, con estas noticias del partido. Juan Fran Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Con las ausencias de Sugo, Sandro, Viti y McBarney, afronta la Unión Deportiva Las Palmas la eliminatoria de Copa del Rey, en la que el 11 estará formado por jugadores del primer equipo del conjunto Gran Canario, frente a un Elche que tiene la baja de Óscar Plano. Se espera buena entrada en el Martínez Valero en un encuentro de Copa del Rey que será arbitrado por Munura Montero.
12 de la noche también, Ourense. 12 de la mañana, perdón, 12 de la mañana, Ourense Valladolid, con esta noticia. Juan Carlos Salmón, buenas noches.
Buenas noches, Corro, todo preparado en Ocauto para que la mañana del Día de Reyes también sea una fiesta con esta eliminatoria de Copa entre el Ourense y el Real Valladolid. Los de Pablo López, los locales, recuperan a Moy una vez cumplida ya su sanción de 2 partidos, mientras que los visitantes, por parte de Diego Coca, pierden por decisión técnica a Lucas Rosa, a César de la Hoz, a Robert Kennedy y a Darwin Machis. El partido con muy buen ambiente en Ocouto, mañana a las 12 con arbitraje de Melero López.
Y tenemos 3 partidos a las 3 y media de la tarde, Cartagena-Leganés, con estas noticias, Santi Duque, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Llega el Leganés con muchas ganas de Copa este domingo a Cartagena, dice Borja Jiménez que es una competición que le encanta, que además le va a venir muy bien el partido para preparar la batalla del próximo fin de semana ante el Español en Cornellá, y eso sí, el técnico abulense no va a poder contar ni con Óscar por sanción, ni con Franquesa, ni con Tapia por lesión, todo frente a un Cartagena que está muy hundido en la Liga, que quiere que la Copa sea un punto de inflexión como le ocurrió la pasada temporada y que quiere dar una alegría a su afición. Tiene las bajas de Musto, Cedric y Martín y recupera a Jairo y a Andy. El partido lo pita García Verdura.
En Ponferrada, Ponferradina, Real Sociedad, 3:30 de la tarde. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues viaje en autobús de la Real Sociedad con 23 futbolistas a bordo. La gran novedad en la lista, el ruso Arsen Zaharian, que llevaba más de medio año lesionado. Se quedan fuera Martín Zubimendi, Becker, Traoré y Urco González de Zárate. La Ponfe, con los 8.000 asientos del Toralín llenos, a dar la campanada sin su máximo goleador, Alex Costa, que está lesionado. El partido lo pitará Gil Manzano.
Y también a las 3:30, Álvaro Lorenzo, el partido Racing de Santander-Celta. Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Pues busca el Celta saldar por fin su deuda con la Copa. Son 3 finales y 3 derrotas y lo hará en el primer partido en el que va convocado a Iago Aspas después de su renovación hasta 2026. Quiere por fin un título con el conjunto celeste. No se deja casi nadie en casa, Claudio Giraldez, salvo los lesionados y los que van a salir en este mercado de invierno. Para medirse un Racing de Santander que era líder de segunda, lleva 6 partidos sin ganar y ha perdido esa posición de privilegio, pero aún así va a ser un rival complicado en un Sardinero que eso sí va a estar prácticamente lleno para este Racing de Santander Celta de Vigo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Qué espera del 2025?
Pues al 2025 le voy a pedir lo típico, pues mucha salud, dinero y amor.
Que se acaben las guerras.
Paz, sentido común, seguir formando parte de su día a día.
Carlos Herrera te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas.
We belong to something beautiful. Sephora.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene 2 o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos 1 hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Nos quedan 4 minutos y medio y quieren hablar 4 personas, así que a ver cómo lo hacemos. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Bueno, pues voy a hablar
¿qué ha pasado en el Dakar? A ver, cuéntame.
Del gran acontecimiento deportivo del mes de enero cada año, que es el Dakar,
efectivamente.
Y en el que hemos tenido una etapa muy complicada para empezar, 413 kilómetros, donde ha pasado de todo. Primero, primer abandono en su vida en el Dakar de Laia Sanz, que la tuvimos aquí, acuérdate. Bueno, pues desgraciadamente ha tenido un accidente y la FIA no ha autorizado que volviera, que pudiera salir mañana, porque tiene una pequeña desviación en lo que son las barras antivuelco del coche. Por seguridad no la deja salir. Mala noticia en ese aspecto. En motos hemos tenido el 5º puesto de Tossa Sarina, que ha sido el mejor español. Está con opciones, aunque está enfadado porque ha habido un fallo en su GPS y cree que le debían haber devuelto los 5 minutos que ha perdido con Daniel Sanders. Y en coches, pues hemos tenido el mejor resultado parcial de una mujer española en categoría de coches, que ha sido el 5º puesto de Cristina Gutiérrez, en una etapa muy rara en la que nadie quería hacer un buen tiempo. Muchos han penalizado para tener una buena posición de salida mañana. Mañana es uno de los etapones de todo el rally, más de 900 kilómetros divididos en 48 horas, 947 kilómetros cronometrados. ¿Y qué ha pasado? Pues que Nasser Al-Attiyah, por ejemplo, iba delante de Carlos Sainz y ha decidido parar. 10 minutos de penalización. Y así han hecho varios de los favoritos. Sainz, que había tenido un problema con un pinchazo, que venía decimoséptimo en el kilómetro 330, pensaba que le iba a valer para tener una buena posición de salida así, y ha decidido no parar en ese momento que han parado Loeb, que han parado muchos pilotos, y ha terminado la etapa séptimo, luego la han penalizado y acaba octavo. Mañana sale octavo, le hubiera gustado salir decimoquinto, decimosexto. ¿Cómo se arregla esto? Pues con un sistema con el que los de Ultimate, que es la categoría reina del Dakar, pues salieran en orden inverso, es decir, que el que gane, sí, que mañana
premia,
salga...
Que se premie al que gane.
Que se premie al que gane, que es lo que se dejaban Nani Roma.
Una trampilla.
Claro, no se haga el caradura de ahora paro, ahora no paro, y al final le quita un poco de picante a esta etapa de hoy. Pero bueno, sale octavo, no es la mejor posición, es el primero de los favoritos, pero va a intentar, sobre todo, aprovecharse de unos primeros 200 kilómetros donde hay mucho polvo, hay piedras, y puede hasta ayudarle a salir delante de sus grandes rivales.
Mañana contamos. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Entretenimientos americanos para el público español, la NBA y la NFL. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, ¿qué es lo que está...? Bueno, ¿estás viendo algún partido? ¿Hay partidos ahora a esta hora de la madrugada?
Estaba jugando Filadelfia con los Brooklyn Nets de Jordi. Va ganando Filadelfia por 11. Hoy es el día en el que Wembanyama cumple 21 años. Anoche sí. Jugó su partido número 100 en esos encuentros. Al loro los números del colega. Más puntos que LeBron, Durant y Carmelo. Más rebotes que Anthony Davis, Embiid y Pat Ewing. Más tapones que Shaquille, Mutombo y Olajuwon. Y más triples que Curry, Klay Thompson y Trae Young. Si este chaval está sano, va a ser un antes y un después en el baloncesto, seguro. Te cuento rápido que voy a dejar tiempo a los colegis. Kawhi Leonard debutará esta noche a las 4:30 en el Clipper Hawks. Los Heat han sancionado con 7 partidos sin empleo a sueldo a Jimmy Butler. Toda vez que Jimmy cobra casi 49 millones, la multa supera los 4 kilos por actuaciones en detrimento del equipo. La Asociación de Jugadores ha dicho que va a elevar queja a la liga. Y los Bulls celebran en poco más de una hora la noche de Derrick Rose, el partido que les enfrenta a los Knicks. Y además le han informado de que le retirarán el número el año que viene.
Gracias, Parra. Hasta luego.
Abrazo, chao.
Asenjo, ¿y en la NFL qué está pasando? ¿Qué ha pasado?
En la NFL pasa que es el último fin de semana de la temporada regular, lo que es lo mismo la última jornada, porque el próximo fin de semana empiezan los playoffs y te cuento cómo están las conferencias. La americana ya hay 6 de 7 equipos clasificados, los Chiefs que son los primeros, así que tendrán el factor cancha, y la última plaza se la van a jugar Denver, Miami y Cincinnati. Y en la conferencia nacional también 6 de 7 clasificados. Falta una plaza, se la juegan Tampa o Atlanta. Si gana Tampa, se mete. Y partidazo, la madrugada del domingo al lunes, Minnesota-Detroit. El que gane en esa conferencia será el primero y cabeza de serie.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Hola, vamos con estas dulces voces. Oye, tengo aquí el libro de Pedro Martín, Futbolpedia, que estaba pensando que le echa un vistazo en el día de hoy, Pedro, que todavía a lo mejor alguno le puede pedir a los Reyes Futbolpedia, ¿eh?
Seguro.
Además, quedan 24 horitas y se le puede pedir Futbolpedia.
Además, ¿eh? Es un regalo magnífico, que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, estaba viendo aquí algunos datos. Esto ya digo que no es para leértelo todo el tirón, esto es para tenerlo ahí a la derecha, sí, o a la izquierda.
Está viendo un partido de fútbol, digo, voy a consultar.
Voy a consultar. He visto yo uno ahora de última hora que era que las veces que han perdido los equipos españoles una final europea,
sí, que
son con equipo extranjero,
que no son muchos afortunadamente, por
18,
eso.
18. Sí. Y he visto que el Madrid 5, sí, que son las 3 de.
Las 3 de la Copa Europa que perdió, sí, entonces en los años 60 y otra con el Liverpool en el año 81, y luego las 2 de la Recopa. Por eso el Madrid no tiene el título de la Recopa.
Fueron Chelsea.
Chelsea en el 71 y Aberdeen en el 83.
¿Y el Barça 5 también?
Sí.
¿El Atlético 3? ¿El Valencia 1? ¿Te acuerdas del Valencia?
La del Valencia sería una copa de ferias seguramente.
Ah, sí, sí, eso yo creo que la he visto. Me acuerdo que el Valencia vestía con la señora, con la camiseta,
sí,
de...
porque la última... Bueno, el Valencia perdió las 2 de la Copa Europa, claro.
Ah, bueno, perdió la... Pero fue con equipo español.
Ah, claro, fue con equipo español.
Bueno, no, perdona, si es con el Bayern de Múnich.
Claro, con el Bayern, correcto. Sí. La de la Copa de Feria la ganó toda.
De verdad. Bueno, pues todo está aquí, ¿eh? En el libro este. De verdad, que no caíamos, que era con el Bayern, la tenemos en Madrid. Muy bien, pues Futbolpedia, que todavía se puede encargar a los Reyes. Pedro, un abrazo, hasta mañana. Gracias.
Mañana.
Nosotros nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.